Llegó el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Comienza Se Lee Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. En un Rosario Radio, donde las letras tienen la palabra. Bienvenidos.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches a los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Esto es Se Lee Cultural, el programa del Centro de Lectura y Escritura en Español de la Universidad del Rosario. El día de hoy, en nuestras tardes con poetas, tenemos una gran invitada que, además de ser poeta, también es colega de la radio. Pero, pues, que sea Henry quien la presente. Maestro.
Bueno, un saludo para todas las personas, todos los oyentes que se conectan a esta hora a escucharnos en vivo, a las personas también que nos escuchan en diferido. Estamos nuevamente en Se Lee Cultural con un programa más y estos programas especiales donde pues nos esforzamos por traer pues la literatura contemporánea, y desde luego hoy nos acompaña Natalia Montejo Vélez. Poeta, escritora, promotora de lectura. Bueno, yo ahorita la presento un poquito más formalmente, pero pues, Natalia, bienvenida.
Muchas gracias, Henry. Muchas gracias, Diego. A todos y todas los que nos están escuchando, estoy muy honrada de estar precisamente en este programa.
Bueno, y la profesora Luz Elena, pues, quien no tiene el placer de estar con nosotros, nos envía el siguiente saludo.
Un saludo a los ciberoyentes, al profesor Diego, al profesor Henry y a Nelson Duarte, que nos permite la conexión. Hoy tenemos una invitada muy especial, la escritora y poeta Natalia Montejo. Hoy vamos a conversar acerca de su obra con la mesa de trabajo. Muchas gracias, Natalia, por aceptar nuestra invitación y por compartir tus poesías e ideas.
Muchas gracias, maestra Luz Elena. Y ahora sí, es el momento de que Natalia nos cuente un poco acerca de quién es ella.
Bueno, ¿yo quién soy? Esa es la pregunta existencial por antonomasia.
Me habían dicho que eres filósofa.
Ya entiendo. Bueno, yo estudié literatura, pero soy realmente, mi vocación mayor es la docencia y la investigación. Yo soy docente en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de Uniminuto y lidero un programa radial que se llama El Árbol Rojo, donde también hacemos entrevistas y estamos pendientes del mundo literario.
Bueno, pues yo qué más cuento de Natalia Montejo. La conozco también hace muchos años, la conocí como promotora de lectura y escritura. Ahora pues es docente de la Universidad Uniminuto, y pues desde hace varios años pues venimos haciendo esa reflexión, ¿no?, de la escritura creativa a partir de diferentes espacios, como lo puede ser los talleres digitales de poesía que ofrece Idartes, o incluso los propios recitales, todo el movimiento literario que ocurre en Bogotá. Y pues aparte de ello, pues también Natalia pues ha estudiado escrituras creativas en la Universidad de Salamanca. O sea, digamos que no solo es una reflexión desde lo empírico, sino también desde lo académico, ¿no? Y pues como ya lo dijo Natalia, y como ya, pues Natalia desde hace muchos años pues lleva el programa El Árbol Rojo, donde prácticamente ha pasado gran cantidad de escritores colombianos acá en Bogotá, y yo creo que también tú tienes ya un perfil de lo que es la literatura en la ciudad, por lo menos, ¿no? La literatura actual, ¿no? Con todas esas entrevistas, y yo creo que ahorita vale la pena que hablemos un poquito de eso, ¿no? Sí. Más tardecito.
Bueno. Entonces esperamos que este programa sea de su agrado. Hoy vamos a estar un poco calmados con este Satie, después vamos a escuchar a Debussy, ¿no? Porque pues la invitada lo amerita. Ya escuchamos mucho metal hace 8 días, Henry, entonces ya toca ponernos serios. Esto es el EDE Cultural.
Rosario Radio es cultura, ¿eh? Se lee cultural.
Regresamos a Se lee cultural, pues, y la profesora Luz Elena, quien leyó algunos poemas, yo creo que los leyó todos, así como yo lo hice, de Natalia, manda la siguiente pregunta.
Muchas gracias, Natalia, nuevamente por compartir con nosotros. Quiero atreverme a leer uno de los poemas que más me impactó de tu texto, que se titula El tiempo suspendido en el cielo. Abuela decía que Dios recogía el tiempo como hebra de hilo, lo ovillaba en una rueca y nos iba jalando hasta encontrarnos junto a él. De niña, imaginaba a Dios anudando la hilaza de mi tiempo y elevándome como cometa. Mientras abuela bordaba, yo era un ave del paraíso. No pudiste, abuela, un día dejar de tejer, cortar el hilo y soltar a Dios. El tejido aún te espera. Este poema me pareció muy, muy, muy bello, debido a que nombras a la abuela, ¿no? Y la abuela, especialmente para mí, pues, o la abuela materna, en mi caso, cumplió un rol muy importante en mi vida. En esta oportunidad o en esta siguiente intervención, a propósito de este, quisiera preguntarte por el rol y por el rol o el papel que han tenido los vínculos familiares, ¿no? En la elaboración de tu escritura, ya que en algunos de ellos haces alusión a estas personas tan importantes.
Bueno, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que fue fundamental para mí pensarme en la poesía a las relaciones que tenía sobre todo con las mujeres de mi familia. Desde lo femenino, pues claro, la abuela tiene y carga y dibuja, ¿no? Unas cadenas inconscientes que yo he cargado durante mi vida, como en experiencias, ¿no? Desde la inconsciencia, pero desde el ejercicio de la escritura se vuelven conscientes y los puedo observar, ¿no? Lo puedo observar con una distancia. Entonces creo que poder mirarme profundamente en mi mundo interior, en esas conexiones familiares, me permitieron sanar, ¿no? Posiblemente sanar o entender, ¿no? Esas relaciones que tengo sobre todo con las mujeres de mi familia y lo que cargan y lo que significan para mí hoy día en mis identidades. Por eso es que, claro, está la abuela, ¿no? Mi abuela me crió más que, ¿sí? Porque tuvimos, pues, digamos, un contexto precario en donde mi mamá tenía que trabajar, estudiar, bueno, casi no había tiempo, y pues son las abuelas las que generan, ¿no? Un poquito como que suplen ese rol, sobre todo en mi generación, la posibilidad de la crianza. Entonces, claro, mi abuela está ahí, pero también está en su ausencia. Es precisamente porque ya mi abuela no está, ha muerto, y ha muerto hace muchos años, que la traigo yo a la vida un poco en esta ilusión, ¿no?, que nos permite la poesía.
Muchas gracias, Henry.
Bueno, tal vez la primera pregunta que se me viene, pues leyendo el trabajo de Natalia, y es también el recorrido, ¿no? Porque digamos que yo cuando conocí a Natalia Montejo hace muchos años, pues que pues era egresada de literatura de la Universidad Javeriana y también había hecho la maestría en filosofía, y pues era también una especie de discurso muy académico en cierto sentido, ¿no? Y todos sabemos que, pues, por lo menos en Colombia siempre ha habido un divorcio entre la academia y la escritura. Uh-huh. Y lo volvemos a decir, no es gratuito que la maestría en escrituras creativas de la Universidad Nacional no pertenezca a literatura, sino que pertenezca a la Escuela de Artes, ¿no? Y siempre se ha dicho, muchas personas han dicho que, pues, que entran a estudiar literatura a la Universidad Javeriana o a la universidad, o en algún momento, ¿no? Porque ya se ha abierto un poquito, pero antes entraba a estudiar literatura a la Universidad Javeriana, se entraba a estudiar literatura a los Andes, y lo primero que les decían, ustedes acá no van a ser escritores, ustedes van a ser críticos literarios, ¿no? Es ¿cómo que, romper, ¿no? Porque...
Es más, maestro, cuando usted obtiene el título, ahí lo dice, crítico literario.
Entonces, ¿cómo fue ese cambio, ¿no? De ese discurso, porque yo sé que tú escribías, pero escribías más textos académicos, más me acuerdo mucho del discurso de Derrida y bueno, todo eso. ¿Cómo pasar de Derrida a Juan Gelman?
No, por supuesto. Y es que es un ir y venir, ha sido pendular, porque precisamente yo quería estudiar literatura para formarme como escritora, ¿sí? Pero pues precisamente cuando uno es muy chino, ¿no? De 16 años, no, yo quiero ser escritor, pues lo primero que hace la academia es bajarte los humos y decir, hey, espérate un momento, hay que pasar por los clásicos, ¿no? Hay que hacer una ruta antes de que llegues a eso. Entonces, claro, había un amor y un amor muy escondido sobre con la escritura propia, siempre escrito desde la intimidad. Sí, y como muy cerrado, llego a la universidad y fue como si se hubiera quemado, ¿no? Como quemado el terreno. Realmente ahí yo rompí con todas las ilusiones o posibilidades de escribir. Porque claro, entonces los grandes escritores, darle la vuelta a la historia literaria, ¿sí? Ya que todo se ha dicho, cómo se ha dicho, tú qué nuevo tienes, ¿sí?, que dar o qué decir, quién eres tú para decirlo, etcétera. Y cuando empiezas a tener, digamos, ese peso teórico, porque además en estudios literarios hay unos enfoques teóricos y metodológicos muy, muy fuertes y muy serios que tienen mucho camino, pero además entrando a la maestría en filosofía, tienes otros y que generan unas raíces muy profundas, sobre todo en el pensamiento. Entonces, de ahí sí es como intentar precisar el pensamiento sin una gota de adorno para que pueda eso decir más desde lo teórico y viniendo también de un devenir académico en donde es muy eurocentrista, es supremamente, o sea, enfocado, ¿no?, a unos cánones literarios de Europa que generan, ¿no?, unos límites y unos muros muy, muy fuertes. Yo salgo con ese discurso creyendo que por ahí estaba, digamos, las respuestas a mis preguntas. Y me doy cuenta que siempre falta algo, siempre falta el cuerpo, por ejemplo, siempre faltaba la emocionalidad, siempre faltaba el espíritu como en esa condición, porque sí sentí en mi paso por la academia una división del mundo sensible con el mundo racional, con el mundo del pensamiento. Y nos damos cuenta que la poesía es el continuo, o yo siento que es un tejido que no se puede dejar lado nada, no se puede dejar lado la racionalidad ni la inteligencia, digamos, racional, pero tampoco se puede dejar el cuerpo, porque yo escribo con el cuerpo, pero tampoco se puede dejar lo sensible, o sea, hay una colectividad. Entonces, cuando me doy cuenta de ese caminar, después de salir mucho tiempo del trabajo en promoción de lectura, de darme cuenta que todas esas teorías no me servían para conectar con el otro, ¿sí? Digamos, en términos de la práctica de la lectura, sino que había un lenguaje más cotidiano, un lenguaje un poquito más, tal vez honesto, un poco más sensible, cotidiano, sensible de identificación, que estaba olvidando a partir de lo teórico. Tuve que dar una distancia, pero eso no quiere decir que mi formación académica, mi teoría no esté también en mi escritura. Y cuando me doy cuenta y me alejo de eso, me permito a mí misma también. También esto es importante, un proceso también de autorreflexión, ¿no? Y de autorreconocimiento en esa escritura.
Bueno, yo tengo una pregunta ya más de tipo personal. Yo tengo algún conocimiento en crítica literaria y digamos en ese sentido, ¿cómo logras el momento de escribir no sentir ese tufillo, ese fantasma ahí atrás indicando que hay una manera o que hay unas formas o que de pronto yo quiero llegar a este lector, entonces tengo que hacer esto porque este crítico me dijo esto? O de pronto no caer en los errores que cayó este escritor, que a veces los marca mucho la crítica. ¿Cómo hacer para no dejarse invadir por esta, llamémoslo así, infección de la crítica literaria?
Nos toca silenciarla y es una lucha. En mi caso, no puedo decir que en todos, pero en mi caso es un proceso cruel, doloroso, cansón, molesto. A veces es imposible escribir, ¿no? Mm. Es como, ¿para qué? ¿Por qué? Siempre salen las preguntas, siempre sale una cantidad de teorías, una cantidad de mensajes que no, además que no ayudan tampoco pues al autosabotaje. O sea, es como el autosabotaje está ahí también. Toca, por eso yo creo que creo mucho en los rituales.
Y
entonces
así
toca hacer rituales para hacer, sí, o sea, uno no se puede simplemente, o yo, por ejemplo, no me puedo sentar y simplemente, ya, bueno, voy a escribir, sino me toca hacer un poco de meditación, un poco de respiración, tratar de conectarme, no tanto con esa cabeza que está tan, que es la loca de la casa, ¿no? Que empieza a hablar y hablar y hablar, sino ya empezar a callarlo. Lo que sí me pasa es que cuando dejo que salga el impulso un poco de la escritura, luego sí sale ese crítico. Y esa crítica es dura y acaba y fulmina. Entonces me toca, es como si estuviera uno domando los caballos. Yo siento eso, ¿no? Uno ya pude poner lo que quiero decir un poco y ahora tengo que trabajarle, ¿no? En ese trabajo es como domar el caballo, ¿no? Ni mucho, porque lo boto, lo rompo, no podría sacar nada bueno de ese impulso de la escritura, pero tampoco mucho, porque si no sería simplemente un ejercicio de catarsis y nada más.
Maestro, para cerrar.
Comentando un poquito, es que me parece curioso, bueno, yo creo que Natalia acaba con el libro, pues se gradúa como escritora de alguna manera, porque pues...
Me gradúo. Sí. Henry me da el grado, ya.
No, pero lo chistoso es que, bueno, yo tuve la oportunidad de escribir pues un comentario para el libro, ¿no? Y en la solapa me graduaron como académico, porque pues era escritor y
pero
académico.
Maestro, usted es académico, maestro.
Y yo, obviamente que no, nunca he sido académico y va de retro.
Pero estás haciendo el doctorado, no me digas que no. La lucha es distinta, ¿no?
Pero es para entrar. Henry. Con la, o sea, yo estoy haciendo el doctorado, es para entrar con la poesía.
Quiere implosionar la academia, que quiere dañarlos desde adentro.
Desde adentro, exactamente.
Sí, el guerrillero de la poesía.
Sí. Sí, maestro. Pero bueno, esa pregunta de Diego es bien importante, ¿no? Porque sí hay muchos autores que se les nota mucho la academia, ¿no? Pensemos en Juan Gustavo Coborda, ¿no? O sea, se vuelve una escritura profundamente fría, ¿no?
Y muy medida, o sea, sí. Y uno nota cuando de pronto ahí, no sé, ahí aparece Genet, las focalizaciones, uno llega y ve, esto es un estructuralismo ruso, lo nota ahí muy marcado. Es aburrido. O sea,
los poemas de Harold Bloom, ¿no?
Sí, eso.
No, pero va a decir
tremendo. Así, ¿no?
El canon.
Sí, pero hay una parte que... A mí el poema que cita Lucelena también son los poemas que más me gusta del libro, ¿no? Y precisamente ahí está la emocionalidad, ¿no? ¿Cómo es? O sea, ¿tú qué perspectivas tienes de podríamos decir que es una rama de la poesía a partir de la emoción? Este es un libro mixto, acá hay de todo.
Sí.
¿No? Pero sí hay una parte muy fuerte.
Sí, hay una parte donde parece más narrativo.
De la emocionalidad, ¿no? Sí. ¿No? Sí. ¿Tú cómo concibes eso de la emocionalidad a partir de la poesía?
Pues la verdad es que yo sí siento que la poesía es sensibilidad en diversas dimensiones de lo sensible, del mundo sensible. No solamente una mera emoción, sino que la conexión poética nos está hablando de lo más profundo de la humanidad, y eso está ahí en la raíz, la sensibilidad. Pero yo creo, y en mi caso sobre todo, yo siento que fui una persona muy sensible, sobre todo de niña, que por el mundo también, ¿no? Es que este mundo prostituto y vano es difícil, es difícil de sobrellevar, empieza uno a cargarse de máscaras. Pero yo creo que la poesía es un camino que permite ir rompiendo esas máscaras hasta llegar a un núcleo y honesto, un núcleo en el que uno puede hablar sin tantos prejuicios, sin tanto maquillaje, sin tantas prótesis, prótesis por de lo mental también, ¿no? Desde todo lo que se pone uno para poder llevar la vida. Entonces, por ejemplo, sobre todo en los poemas que trato como digamos esa línea más familiar, es una interpelación a esa Natalia sensible que alguna vez fue y la fue mucho y fue mucho, ¿sí? Y que todavía está ahí, ¿sí? Pero que ha estado, digamos, aparte, es como algo esconde la tierra, ¿no? Como capas en la tierra, siempre pasa eso. Y yo creo que la poesía sí es un camino para llegar a ese núcleo de profundidad. Y ahí se escucha una emoción, y no una emoción, porque todos tenemos emociones. Y lo que siento con la escritura es que, claro, todos podemos decir, siento, ¿sí? Me emociona esto, ¿sí? Pero el punto en la poesía es que te va enseñando el camino para decir esa emoción. Y creo que ahí está el lenguaje descubierto.
Bueno, muchas gracias, Natalia. Vamos al siguiente segmento del programa.
Rosario Radio es cultura, ¿eh? Se lee cultural.
Bueno, regresamos a Celede Cultural y vamos a escuchar la segunda pregunta que nos envía la profesora Luz Elena.
Quisiera preguntarte por el proceso de la escritura, por la manera en cómo lo consideras, para ti cómo se da ese proceso, ¿no? La escritura es un trabajo arduo y quizás para los estudiantes y para los ciberoyentes puede ser una labor difícil o a la que algunas personas pueden llegar a tenerle miedo. En este sentido, pues me gustaría saber o que compartieras a los ciberoyentes cómo se da en ti esa labor, esa tarea de la escritura, ¿no? ¿Y cuáles han sido los hallazgos que poco a poco has ido encontrando?
Bueno, yo creo que en mi proceso de escritura ha dependido y ha tenido muchos altibajos. Yo creo que una cosa es escribir poesía y otra cosa es escribir un ensayo académico. Una cosa es escribir un artículo, otra cosa es escribir narrativa. Creo que cada forma tiene sus exigencias y sus retos. Yo era de las que le tenía miedo a la escritura, sobre todo cuando estudiaba filosofía. Es que escribir filosofía es un gallo también, y es muy doloroso también. Y yo lo que siento también es que la academia ha acrecentado los miedos que uno ya por defecto trae, porque es que la escritura se aprende, no viene con nosotros con natural. Si viniera como con nosotros con natural, como la oralidad, para nosotros la oralidad es más fácil, porque pues estamos en contacto con ella siempre, pero la escritura tiene que pasar por unos procesos, y yo sí creo que es unos procesos de apreciación y de disposición de la escritura. Cuando yo solté todos los discursos que se enraizan en lo que el deber ser de la escritura es, me liberé y creo que por eso llegué a la poesía. Y creo que mi proceso con lo poético es al contrario. Hay gente que no le cuesta tanto, digamos, expresar sus emociones, pero sí le cuesta más, digamos, revisar sus textos y pulirlos. En mi caso es como al contrario, ¿sí? Siento que tengo mayor afinidad con la racionalidad, ¿no? Por eso les decía ahorita como la búsqueda de ese proceso de creación en el que yo pueda conectarme con el núcleo vital mío de la sensibilidad. Eso es todo un proceso. Hay gente que lo lleva ya, ¿no? Muy, muy dado. En mi caso es completamente un proceso. Pero sí creo que la escritura es un camino muy bello que hemos permitido que lo externo diga más de ese proceso que el mundo interno. Es decir, que decirnos a nosotros que la escritura es una conexión más vital propiamente que un deber ser de los manuales de escritura, y sobre todo de los manuales de escritura cuando uno pasa por la formación académica. Me sucedió precisamente cuando escribí mi tesis de maestría en filosofía. Yo tuve que pasar por una crisis existencial primero para poder escribir ese libro, y ese libro tiene sentido gracias a que pude pensarme vitalmente la escritura como una forma de duelo cuando mi padre muere. Entonces ahí ya tiene más sentido que simplemente que debo graduarme o hacer un texto para una revista o porque tengo que hacer algo, ¿no? En la escritura. Uno no tiene nada que hacer en la escritura, más bien es un llamado, y ese llamado, pues, yo lo que invito también a los que están, digamos, en anudados en esos problemas y en ese dolor de la escritura, más bien a liberarse con ella y no pelear tanto, sino más bien liberarse con ella. Eso.
De lo que dice surge una pregunta que pues, cada rato la discutimos con Henry. ¿Se puede enseñar a escribir? ¿O ya viene con la persona y lo que se hace es pulir lo que ya está ahí?
Yo creo que la escritura se enseña. Yo creo que la escritura, si bien viene de unos impulsos internos de conexión, la escritura es una técnica también. Y es un arte, por eso es un arte también, porque el arte implica la técnica. Uy, me volví filósofa. Ahí, la estética me salió, ¿sí ves? Uf, se salió ahí la estética. Pero lo que digo es como, más bien la pregunta es cómo estamos enseñando ese camino de la escritura para entender esa técnica y ahí sí poder llegar al proceso de lo que se tiene por dentro, ¿sí? ¿Cómo vas tú a traducir eso que tienes por dentro con un lenguaje que no es ajeno? Porque la escritura es ajena, es decir, por eso
no es natural.
No es con natural.
Bueno. Yo quisiera también ir a otros temas que estás trabajando en el libro. Precisamente el libro se llama Algo esconde la tierra y está señalando otro dispositivo que se trabaja en el libro, que es la violencia. Hay varios poemas sobre la violencia. ¿Cuál es esa visión que tiene Natalia sobre la violencia y la poesía que se ha escrito también en Colombia de la violencia, ¿no? ¿Cómo lo dimensionaste? ¿Por qué también surge esa necesidad de escribir pues sobre esa temática que en algún momento pues no siempre fue un tema recurrente en la poesía colombiana? Porque ¿de dónde nace y cómo?
Bueno, yo pienso que lo primero es como Algo esconde la tierra es un libro, por eso sí, un libro híbrido, distante, va saltando de temas, es un tejido, es más panorámico que temático, por ejemplo, pero tiene una línea que lo atraviesa y es una búsqueda identitaria en la raíz. Y entonces el primero pues en mis raíces familiares, luego en mi raíz como ser sujeto femenino, ¿no?, de mujer, pero en lo tercero es en mi contexto, desde la tierra que piso. Y tristemente pues en Colombia hemos estado atravesados siempre por la historia de Colombia y el conflicto. Y siento también que es... Que llegué a ella gracias también a los talleres impartidos por ti, Henry, por los de Didartes, en los que se planteó en la mesa el debate de que la poesía empezara también a ahondar, ¿no?, en esa raíz de lo que somos, de una lectura de contexto, más que desde una torre de cristal, más que de un vibrar en la ensoñación, que es como un espacio en donde la poesía se ha sentido cómoda, pararnos desde donde estamos. Y ese contexto, precisamente, yo no puedo hablar desde otro contexto que no sea el mío, en este caso Colombia, que está atravesado. Y a mí sí realmente me remueven las vísceras un poco. Las injusticias que han pasado, la manera de leer nuestros contextos, las narrativas que hemos estado nosotros contándonos sobre lo que somos en el país.
Bueno, retomando este tema de la violencia, hay uno de los poemas que me gustó mucho que llama Jubilación. Dice, voy a tomarme el atrevimiento de leer. Me desatan los cordones de las botas, me esculcan los bolsillos, me arrancan las marquillas. Acaban de sentenciarme a un retiro prematuro. Ya no hago parte de las fuerzas militares. Soy tan solo alguien que ha caído con el camuflado puesto. ¿Cómo nace esas imágenes? Porque digamos uno que de pronto conoce de lejos, ¿no? Henry sí estuvo ahí metido. Pero pues claro, sí. Uno llega y se pregunta, ¿por qué lo habrán degradado? Pues claro, con que arranca las marquillas esa es la peor degradación, pero ¿por qué habrá sido? ¿Porque hizo algo bueno o porque no hizo caso al hacer algo malo?
O porque no lo pensemos en buenos o malos, ¿no? Y ese también, claro. No,
cuando me refiero a algo bueno es que de pronto le dijeron, haga esto, pero pues eso iba en contra de toda moral y ética, y dijo, claro, no lo hago. Claro.
Sí, digamos que este poema interpela precisamente la complejidad que trae el conflicto armado en Colombia, y es que nosotros, yo también creo que debemos, eso ya es una postura muy personal, pero que debemos de nuestra narrativa, de nuestro discurso de pensar el conflicto armado en términos de quiénes son los buenos y quiénes son los malos, porque no sabemos, porque realmente no hay buenos ni malos en un conflicto tan complejo como el nuestro, sino que se han cumplido roles, ¿sí? Hay unos que han pasado de unos a otros grupos armados, ¿sí? Sociedad civil, nadie sabe nada, es casi una mezcla, ¿no? Y creo que pensarnos desde diferentes roles, pues hace que podamos ver el conflicto de manera compleja, que es lo que necesitamos ver, es que es complejo y por eso ha sido también tan difícil de salir de él. Ahorita con la exposición que están dando de la Comisión de la Verdad, es los hilos, ¿no?, de los hallazgos que tiene la Comisión de la Verdad son nudos que se van conectando uno y a uno se va dando cuenta que fácilmente no podemos señalar o poner el dedo en el juicio, y la poesía creo que puede dar el lugar para escuchar esas otras voces que no se han escuchado.
Bueno, y vamos al siguiente segmento del programa.
Porque cumples lo que prometes, para que los demás sepan qué esperar. Porque hablas y actúas con claridad. Servir nos hace grandes. Universidad del Rosario.
Estás saboreando el español con Se Lee Cultural.
Bueno, regresamos a Se Lee Cultural y vamos a escuchar la tercera pregunta que nos envía la profesora Luz Elena.
Quisiera cerrar mi intervención preguntándole a Natalia por los temas actuales de interés. ¿Cuáles son aquellos momentos o situaciones o particularidades que ahorita están en tu inquietud y que posteriormente se convertirán en texto?
Bueno, ahorita estoy muy metida en tratar de generar correspondencias con otros autores y con otras sobre todo con autoras. Estoy tratando de dialogar con esas mujeres, otras escritoras, pero que son absolutamente diferentes a mí, que tienen experiencias y realidades que yo jamás podría imaginarme. Y que, o sea, vivirlas, ¿no? Entonces, ¿cómo quiero conectar con ellas? Pues desde la imaginación, ¿no? Y esa es como ahorita mi curiosidad profunda. Por ejemplo, hablar con Audre Lorde, hablar con Mary Oliver, por ejemplo, hablar con Yolanda Pantin, que son autoras ahorita que me están atravesando profundamente, y que quiero mirar, que son tan distintas, que han tenido una experiencia y unos contextos muy distintos, que yo, cómo yo llego con ellas a dialogar. Esa es como un poquito, en este momento estoy con eso.
Bueno, yo precisamente te iba a preguntar por eso, ¿no? Ese diálogo con estas autoras, con Sor Josefa del Castillo, con Audre Lorde, con... y que también tienen que ver con otro tipo de violencias, ¿no? Hace un par de días estuvimos en un evento, pues que se hablaba sobre la violencia, pero la violencia a la mujer, ¿no? Y también pues era como una reflexión sobre poetas, mujeres en Palestina, ¿no? Y tú fuiste como muy fuerte, ¿no?, en ese discurso de todavía ese patriarcalismo, ¿no? Ese patriarcalismo que no permite pues alejarnos de un sistema binario del pensamiento del mundo, ¿no? Y acá también tienes un poema que se llama Lenguaje Incluyente, ¿no? Que pues que tú lo has dicho, es un poema que incomoda, ¿no? ¿Cómo es esa visión de pensar también en lo otro desde lo femenino?
Uy, Henry, pues yo creo que, o sea, eso me está atravesando profundamente. Pensarse lo femenino, ahorita terminé precisamente un texto, un capítulo de un libro de investigación, una investigación que hice, que se llama, pues, de diversidades y de lingüísticas diversas, sobre precisamente las mujeres y cómo esas violencias han sido atravesadas históricamente en el devenir histórico, pero ahora cómo me atraviesan a mí. Entre cada vez más consciente soy del sistema patriarcal y cómo llegan esos discursos a ser violencias simbólicas, pues cada vez más me indigno más, ¿sí? Uh-huh. Entonces, y creer que solamente la mujer, la que sufre ese sistema, ese binarismo patriarcal que tú acabas de nombrar, pues es una reducción del problema. Yo sí creo que las mujeres y sobre todo las escritoras tienen una historia literaria distinta. Y esa historia literaria todavía no se ha contado, se está apenas empezando a contar. Y entonces encontrarme, por ejemplo, a Sor Josefa del Castillo y darme cuenta de que en mi experiencia en literatura, pues nunca la leí, y realmente si me pongo a pensar en el canon literario, muy pocas mujeres leí. Yo cuando me formé en literatura, pues me pregunto qué tipo de crítica literaria puedo llegar a hacer si estoy desde ahí. Y así, hablando desde lo femenino, este tema es muy importante pensarlo desde la interseccionalidad. Entonces, si las mujeres blancas, europeas, se han sentido de esa manera, imagínate mujeres negras, afro, pobres, ¿sí? Y lesbianas, pues, como, o sea, como Audre Lorde, sí. Entonces, yo creo que Audre Lorde con el Unicornio Negro me abrió. Y no, y además con cáncer, de seno, ¿no? En los diarios del cáncer hace un llamado a mostrar cómo el cuerpo femenino no necesariamente tiene que tener senos, ¿no? Precisamente. Entonces esa es una elaboración y una curiosidad que no tengo resuelta, pero que estoy metida en esa reflexión.
Bueno, y bueno, ya hemos hablado bastante de los poemas, pero también necesitamos escuchar poemas, ¿no? Para que los oyentes pues también se empapen, y de la voz de Natalia.
Sí, es que estaba buscando uno, no sé, en el digital. Hay uno que me llamó mucho la atención y sí me gustaría que
lo leyera.
Sí, se llama Confesiones de una mujer payaso, creo, página 42.
Creo que Henry lo ha escuchado tantas veces que ya se lo debe haber aprendido. Sí. Pero sí, es uno también de unos poemas, uno de los poemas que más me gusta también. Entonces voy a hacer la lectura. Confesiones de una mujer payaso. Estoy cansada de ser payaso, de buscar aplausos para mis escasos versos, de ser malabarista de palabras frente a una pared blanca. Soy una ilusionista que firma con seudónimo, siempre masculino, otra de tantas en la historia. Es difícil ser mujer payaso en estos días, confundirse entre la multitud de narices rojas, cambiar de vestido cuando inicia temporada, competir contra máscaras más jóvenes y no poder desprender burlas que se sujetan fuerte a la espalda. Interpreto bien el papel cuando soy payaso, pero me resiento cuando soy mujer.
Bueno, quiero ver esa relación que tú colocas acá, pero desde la autora, entre mujer y el payaso. Uh-huh. Es decir, aquí cuando te refieres al payaso, ¿a qué te estás refiriendo exactamente?
Muy bien, no, esa pregunta es muy chévere. Uh-huh. Además, porque pues voy a contar una anécdota. Uh-huh. Porque yo también soy escritora de taller, ¿sí? Y estos poemas que están en este libro, pues han sido también, antes de ser publicados, han sido un diálogo con otros y con otras. Uh-huh. Yo pues tenía con un grupo de amigos, teníamos un taller en donde masacrábamos. Eso no era una clínica, como decía Federico Díaz Granado, una clínica de versos, sino la masacre de la escritura. Y me acuerdo mucho que me decían, pero ¿por qué no mujer, no, por qué no payasa? Sí. Y sino mujer payaso.
Payaso, sí.
Y yo siempre he dicho que la figura del payaso me es un desdoblamiento, en enfoque masculino. No es una payasa en femenino, porque las máscaras que hemos tenido que atravesar las mujeres, sobre todo las escritoras, han sido desde las lógicas masculinas. Desde este sistema patriarcal en el que, pues, que estamos un poco como modificando hasta ahora, ¿no? Contemporáneamente. por ejemplo, ¿no? El uso del seudónimo, eso me parece supremamente violento, que las escritoras, que las esposas de los escritores hayan escrito la obra, pero el premio Nobel se lo haya ganado otro, ¿fe? Digamos que es el payaso utiliza máscaras, utiliza maquillaje para enfrentarse al mundo, y a enfrentarse a un mundo que es un mundo violento. Pero también representa una figura cómica, una figura que a veces es despreciable, que a veces a los niños le tienen miedo, ¿no? Que a veces es el payaso al que hay que burlarse, ¿sí? O sea, que no tiene tanto poder como un rey, por ejemplo. Uh-huh. No es un rey. Ni siquiera es un arlequín, porque el arlequín tenía un lugar en la monarquía, corte. En la corte. No, es un payaso, payaso de feria, un payaso que sale a invitar a
almorzar.
Entonces es una figura cómica, grotesca, enfocada desde lo masculino, pero ese es un desdoblamiento que hemos tenido que tener también y jugado las mujeres, ¿no? Para enfrentarnos al mundo en el que estamos viviendo.
Bueno, y con esto vamos al siguiente segmento del programa.
Una mirada a la cultura. Se lee en pensamiento, expresión e identidad.
Bueno, y seguimos en Se lee cultural. Ya se nos está pasando el tiempo muy rápido. Y en este momento nuestra maestra, la autora Natalia, está buscando un poema que nos quiere leer. Maestra.
Bueno, a mí me gusta mucho este grabado de un gato en día de lluvia, porque creo que, y de eso casi no he hablado yo en este libro, pero también es la influencia del arte y del arte pictórico. Entonces, bueno, voy a leer Grabado de un gato en día de lluvia. Cuando llueve, Dios es un pintor contemporáneo. Estampa colores difusos en el lienzo de la ventana. Todo se mueve, personas con máscaras en busca de refugios, automóviles que dejan el pasado boquiabierto, calles asustadas por las sombras que se esconden en las nubes. Solo el gato está tranquilo, se sienta como si el tiempo fuera instante, una piedra de río clavada en el fondo, el sueño de un recién nacido. Su figura se distingue entre lo abstracto de la lluvia, se fija como grabado de Hiroshige.
Súper bonito ese poema, ¿no? Los dos de los gatos. Bueno, yo quisiera también como... Antes de pasar a hablar también del árbol rojo, ¿no? Que es importantísimo, claro, que ya se nos va el tiempo. Ampliaras un poquito de eso de los talleres, ¿no? Antiguamente se hacía una diferencia, ¿no? De los escritores que venían de talleres y los escritores que no. Como una especie
El escritor de receta.
Sí,
y el escritor, escritor.
Sí, el que había salido. El que era puro porque era no puro, había pasado el
silvestre.
Exacto. Y ahorita creo que vi por ahí que estás armando también un grupo de mujeres escritoras. ¿Cómo ha sido esa experiencia de la lectura y la escritura colectiva y qué ventajas tiene a uno irse por sí, el Zaratustra, ¿no? Sí, que se quiere ir a la cueva a escribir su obra maestra.
Ay, pues es que yo creo, perdóname, pero... Yo soy mujer del siglo XXI, no del siglo XIX. Ya el siglo XIX pasó, nos dejó muchas cosas maravillosas e increíbles, escritores monumentales, fuerzas y poéticas muy discientes de ese momento. Pero la genialidad del poeta se murió después de la Segunda Guerra Mundial. Y creo que tampoco había existido antes, sino que en la narrativa, en ese momento, en ese contexto, Byron podía decirse, a llamarse a sí mismo genio. Yo sí creo profundamente en los procesos formativos, por eso también soy docente. O sea, mi primera vocación es una pulsión de docencia. Yo no considero que haya seres humanos seleccionados para algo. Sí, digamos, tocados por la vibra mística de alguna musa que lo haya llamado a él, sí, en un llamado del talento. No creo en eso, no sé, no lo puedo recibir. ¿Qué sí puedo recibir? Unas conexiones profundas del mundo interior de la persona con la escritura. Y hay mucha gente que la tiene, pero que han sido tildados de que no son genios, de que no tienen el talento y de que no pueden escribir poesía. Es que es lo que yo reconozco y además reconozco con profunda admiración la creación de talleres, y es que uno aprende con el otro, en la experiencia del otro. Yo amo profundamente aquel poeta que transfiere generosamente su saber y sabe que no va a escribir como él, el otro. Jamás va a poder escribir como él. El estudiante que pasa por un taller jamás va a escribir como el tallerista, ¿sí? Sino que, si es un buen taller, ¿no? Por supuesto. Sí, porque hay gente que, bueno, ¿no? Se quiere ver en sus espejos, muy narcisista. Uh-huh. Pero un buen taller es eso, que recoge esa pulsión y empieza a dar herramientas que permiten formarse. Luego viene ya el descubrimiento del estudiante autónomamente. Pero esa lectura compartida además es más sabrosa. Es supremamente, es pensarnos que la escritura no es solo una soledad absoluta, sino que esa soledad es compartida y qué rico tener amigos en la escritura. Lo más hermoso que tiene la humanidad es la amistad. Y la amistad en tanto construcción de conocimiento alrededor de la poesía, no, pues el paraíso.
Bueno, sí, chévere el taller. Ahorita viene la pregunta, digamos, ya hablemos más de la otra Natalia, que como nos has dicho, en cierta medida no hay otra Natalia, es una sola Natalia en varios campos.
Descubriéndose. Sí.
Entonces tenemos pues la Natalia aquí poeta, sí. La Natalia profesora y la Natalia de la radio, que es la misma Natalia. ¿Cómo es esa relación? Cuéntanos un poco cómo alimentas un campo con el otro.
Uy, no, es que es bellísimo. Yo creo que he sido afortunada para la posibilidad de desarrollarme en diversas dimensiones, porque también me pienso en diversas dimensiones, no me puedo pensar en una sola, ¿sí? Entonces, como poeta, y debo sacrificar el resto de lo que soy para poder ser poeta. Esa tampoco es una idea que a mí me cale mucho en la cabeza. La docencia para mí es uno de los caminos más importantes de aprendizaje. Yo aprendo enseñando. Uh-huh. Y como ahorita estoy dictando escrituras creativas, por ejemplo, uh-huh. tengo una cátedra que se llama Las Mujeres en la Literatura, resignificando el can, pues más aún, ¿no? Estoy, digamos, construyendo con mis estudiantes las mismas curiosidades y entrando a caminos investigativos y para poder llegar a ciertas resoluciones o a ciertos conocimientos y pensamientos. De eso se alimenta mi poesía, de eso. Y la radio fue una gran aventura, porque yo no soy comunicadora social y yo llegué, pues, porque trabajo en la Facultad de Comunicación Social, fue que me tocó aprender a hacer radio, y me tocó aprender a hacer radio además como cuando aprendí a nadar, me tiraron a la piscina, de esa misma manera uh-huh. aprendí a hacer radio, y para mí la radio ha sido ese camino bellísimo de poder hablar con los autores, así como estamos haciendo acá, de poder transmitir, no solamente dejar los conocimientos en la academia, sino poder llevarlos a diferentes públicos, a nuestros diferentes oyentes, y con una, digamos, con una esperanza de que cada vez eso se replique y se replique. Creo que es un acto, creo que la docencia, bueno, voy a decir esto, no sé cómo lo vayan a tomar, pero creo que la docencia, creo que la radio y creo que la escritura son actos de generosidad, es decir, actos de entrega, no solamente uh-huh. de construcción de uno mismo, sino de entrega.
Bueno, y por allí han pasado diversos autores, ¿no? Pues digamos que escritores que
todos los de la raíz invertida.
Bueno, varios escritores que ya pues tienen un capital simbólico como escritores, ¿no? Oscar Godoy, Andrés Mauricio Muñoz, pero también
Rómulo Bustos lo tuvimos.
Uh-huh. Rómulo Bustos, que probablemente sea el poeta vivo más importante que tiene Colombia en la
actualidad. Juan Manuel Roca también la tuvimos.
Juan Manuel, bueno, poetas menores. No, Juan Manuel es muy buen poeta. Y también pues escritores que apenas llevan un libro, ¿no? Uh-huh. Inclusive a veces autores inéditos. Sí. Eso me parece bien importante, ¿no? ¿Tú cómo ves ese panorama en la actualidad de la literatura en Colombia, ¿no? A partir de esa experiencia de todos los martes estar entrevistando a tantos escritores.
Bueno, sí, y yo siento que nuestra línea editorial pues quiere ser paritaria primero, ¿no? Entonces tratamos de hacer, digamos, temporadas especiales para poder visibilizar más lo femenino. Uh-huh. Pero cada temporada siempre tiene el número, casi intentamos que sea el número igual de mujeres y hombres, que también tenga una variedad generacional, es decir, que no solamente sean los que ya están establecidos con obra, como Rómulo, por ejemplo, sino poetas en los que están apenas iniciando o solamente tienen su libro. El próximo martes va a salir, por ejemplo, la entrevista con Liliana Marentes, que es una poeta que apenas está, digamos, iniciando en su trayectoria de poeta, pero también en diversificar las edades, porque también ese es otro discurso que yo no soporto mucho, y es que las generaciones de los 80, las generaciones de los 70, como si, no, y entre más jóvenes, más novedosos en la poesía. Cuando yo escucho a mis estudiantes de escrituras creativas que tienen 19 años, pero escriben como Porfirio Barba Jacob, ¿cierto? Sí. Y en cambio, una persona de 60 años que hasta ahora está, pero que está tratando de hacer honestamente su camino, no es nueva porque ya, pues, no es de los 80, entonces, ¿sí? Ya es de los 70, 60, no sé. Entonces, yo creo que esa lectura también crítica e histórica de la poesía y de la literatura, pues yo sí también la quiero romper, ¿sí? ¿Cómo veo el panorama? Me fui por otro lado, perdóname.
No, pero está bien.
Que yo siento que cada vez es más variadas las voces y las tendencias en la poesía en términos de voz y de propuestas creativas. Y yo sí creo que tiene que ver también con las formaciones, tanto de la academia en escrituras creativas como los talleres, pero también de la integración de diversificación de autores. Ya no son los mismos canónicos, sino que se han generado cánones no académicos que han permitido entrar autores y voces nuevas que los que están escribiendo en Colombia ahorita también están leyendo. Entonces creo que esa propuesta es diferenciadora, es una riqueza para la literatura en Colombia.
Yo tengo una pregunta ya de tipo, digamos, ideológico. El programa de Natalia es en la Universidad del Minuto de Dios. Uh-huh. Claramente, pues yo que vengo de una universidad ultraderechista confesional, que es como la Universidad de La Sabana, pues siempre nos queda esa especie de germen ahí en cuanto uno hacía un programa de este tipo, y sobre todo literatura, porque pues había cierto, decían, hay libertad, pero ¿cómo se maneja esa relación allá pues con la cuestión de la universidad como tal?
No, yo creo que ahí en la Uniminuto, uh-huh, precisamente, aunque está direccionado y guiado, digamos, uh-huh, por una ética eudista, uh-huh, hay un respeto por la diversidad, uh-huh, y sobre todo también en Uniminuto Radio, uh-huh, hay una libertad de la programación. Jamás he tenido ningún problema, digamos, que me digan qué debo decir o qué no debo decir, qué debo cortar o qué no debo cortar, si me hacen edición en algún programa, uh-huh, nunca. Siempre ha habido un respeto y un profundo respeto por mi postura profesional y por la selección y el guión y la construcción de la producción.
Claro, ¿no? Esto es para los oyentes que de pronto están interesados en escuchar. Entra con el prejuicio de que no, eso es una universidad confesional y me van a hablar de, no
sé, religión, o que si están en contra. Esa diversificación, sí, también me gustaría tenerla, uh-huh, un poco más, ¿no? Claro que yo, pues digamos, personalmente soy un poco más de centro izquierda, uh-huh, y pues generalmente, pero eso no quiere decir que el espacio del Árbol Rojo esté limitado. Me gustaría tener de todas las tendencias en la escritura para escuchar al otro, sobre todo el otro que piensa completamente distinto a mí.
Maestro.
Qué bueno eso, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y de pronto, a partir de ese programa, a partir del Árbol Rojo, que se transmite todos los martes a las 4 de la tarde, uh-huh, para los oyentes que estén también como interesados en escuchar a Natalia en el Árbol Rojo. También
se pueden... ¿Y por dónde pueden escuchar los grabados?
Es en el 1430M, en radio, en vivo, o en la página de uniminutoradio.edu.com. Y la de las redes sociales de Facebook y de YouTube de El Árbol Rojo y de Uniminuto Radio.
Y ahí quedan también todos los programas, ¿cierto?
Todos, o sea, los
también
programas.
Se pueden escuchar a todos estos poetas y esas conversaciones. ¿Han habido autores, por ejemplo, que tú entrevistes y que, pues, como que te den más ganas de leerlos? O al revés, también hay autores que has entrevistado y dices,
ya no lo leo más.
Ya, creo que hasta acá llega mi relación literaria con este autor.
Por supuesto. Y es humanamente innegable. Eso no puede ser no hacerlo, ¿sí? Aunque la escritura y la oralidad sean distintas, en la oralidad uno puede también percibir las líneas y el espíritu de los escritores, uh-huh, que potencian, ¿no? Sobre todo en su energía, más bien, que nos hacen ir, decir, oye, no solamente lo quiero seguir leyendo, sino lo quiero recomendar, y además, uh-huh, de recomendar, quiero que otros, sí, mejor dicho, que haya una conexión y un tejido. Y por el contrario, también ha habido otros que a sí mismos en su postura o en su oralidad se sabotean a sí mismos, uh-huh, en su escritura, y generan lo contrario,
el rechazo
uh-huh, y a los oyentes pues eso también se les transmite, sí.
Qué interesante.
Pero no voy a decir nombres.
No, era una pregunta.
Una pregunta genérica.
Bueno. Porque a ustedes les debe pasar también.
No, aquí siempre ha venido gente.
Ah, que son selectivos.
Claro. Que primero leemos las obras y sí. Ahora que no nos gusta. No,
claro, la obra que no gusta no está.
Bueno, una pregunta de pronto también que nos informes: ¿dónde podemos conseguir tu libro? ¿Cómo lo conseguimos?
Bueno, ya está en las librerías, en algunas librerías, está en la librería Wolf, que también es una librería especializada en escrituras de mujeres, está en la librería francesa, está en Hojas de Parra, está en dos libreros, en la nueva librería, dos libreros, y bueno, en otras librerías que ahora se me escapa y Zulay, mi editora, debe decirme, uh-huh, un poco. También lo pueden encontrar directamente conmigo en mis redes sociales y con mi editora en Mr. Jones Estudio Creativo.
Bueno, y ya para cerrar, antes de la despedida, un poema más, por favor.
Bueno, voy a leer uno que casi no leo, ¿les parece? Para que sea como una... que tiene que ver precisamente con esa, con la conexión con el arte, porque con el arte pictórico que a veces olvido que también está muy aquí y que está en mí también, uh-huh, profundamente, y es en la obra de Hopper, de Edward Hopper, el norteamericano, uh-huh, y se llama Minimalista. Mi interior es austero. Mi interior es austero. El exterior promete caos y ruido. Mi interior se consuela con el sol de la mañana. El exterior no se sacia con la luz e ilumina hasta la noche. Adentro, estoy desnuda mirando por la ventana. Afuera, soy otra que lleva sombrero en la multitud. ¿Cómo me gustaría haber sido modelo de Hopper, desnuda al interior de la habitación? Y bueno, es que este poema es precisamente como un homenaje a la obra de Sol de la Mañana, es un cuadro de Hopper, que es un cuadro muy minimalista, pero también que dice mucho sobre la relación que uno tiene, y sobre todo las mujeres tenemos un poco esa relación entre la exposición y el interior.
Bueno, ya para cerrar, ¿qué recomendación le das a aquellos y aquellas que quieren escribir?
Que escriban, que no escuchen voces afuera ni adentro, porque es el autosabotaje, que dicen que no, si hay una conexión real y honesta con la escritura, que no importa cuánto se tomen también, que la escritura también es un proceso de tiempo y que la escritura va a decirles mucho más, así no publiquen, porque la publicación es otro camino, o sea, es otro paso. Pero el mismo hecho de escribir va a hablar de ellos y de ellas mismas de una manera que no lo va a hacer ningún otro camino. Y es un proceso de autodescubrimiento muy interesante, que no se nieguen esa oportunidad. Y lo otro es que si quieren publicar y ya escribir, encontrar gente que se conecte con tu escritura, pero que también sea, que tenga un ojo crítico para retroalimentarte y permitirte mejorar, como siempre, en todo proceso.
Listo. No, pues Natalia, pues agradecerte por invitarnos. Teníamos otras preguntitas, pero creo que ya se nos fue el tiempo. Muchas gracias por acompañarnos acá en el Árbol Rojo. Recomendarles a los oyentes.
¿Quién se lee cultural, maestro?
Al Árbol Rojo. ¡El Árbol Rojo, que viva!
Además, si quiere, puede ir allá.
Bueno, ya se nos están cruzando acá los programas, los programas, ¿no? Sí. Entonces un día de esos también vamos con Diego al Árbol Rojo. Bueno, no, pero pues recomendar a los oyentes algo esconde la tierra, como dijo ahorita Natalia, un panorama, ¿no?, de muchos temáticos, una conversación con muchos autores, con muchas cosas individuales, emocionales. Muy recomendado.
Bueno, y esto fue CLE Cultural. Yo creo que haremos otro programa con Natalia. Hasta luego.
Termina el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Se lee cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. ¡Venga! Desde U Rosario Radio, el programa donde las letras tienen la palabra. Hasta una próxima emisión.